El 22 de septiembre pasado, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, estableció la apertura del registro de oferentes para adquirir Vicentín. El magistrado dio por finalizado el periodo de exclusividad que tenían los actuales titulares de la empresa para negociar un acuerdo con algún grupo comprador. Como no hubo un oferente capaz de afrontar las deudas de 1.500 millones de dólares que tiene la cerealera, el magistrado dispuso ingresar a un proceso denominado Crane Down, en la búsqueda de un comprador nacional o internacional, poniendo como fecha límite el próximo 17 de octubre.
Vicentín se creó en 1929 como un almacén de ramos generales. Y después entraron a desarrollar el negocio del algodón. La primera empresa que tienen ellos es Algodonería Avellaneda, porque ellos están situados en Avellaneda, al norte de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe.
Avellaneda es una ciudad que nace con el proceso inmigratorio y se identifica así, como una ciudad de gringos que llegó a una zona marginal, a una zona periférica de la República Argentina, para trabajar.
Para mí, que nací, crecí acá, Vicentín es la empresa con la que Avellaneda fue creciendo mutuamente, digamos. Es como un vínculo de retroalimentación donde Avellaneda creció en muchos aspectos a partir del crecimiento de Vicentín.
Vicentín es la nave insignia de la provincia de Santa Fe, la principal empresa. Tiene 7.000 trabajadores y además no solamente para Santa Fe, sino para la República Argentina. Es la principal exportadora de granos. Del comercio exterior de granos, Vicentín, la operatoria que tiene es el 20%. 7.000 trabajadores en forma directa, aproximadamente 10.000 en forma indirecta, un grupo económico compuesto por 20 empresas. Eso es Vicentín.
Hoy es un conglomerado de empresas diversificado que tiene frigoríficos para consumo interno, frigoríficos para exportación, plantas de aceite de biodiesel, exportadora de granos, de derivados, bodega de vino.
Es una de las empresas más importantes del país. Vicentín pasó de ser la empresa número 19 de todas las que más facturan en la Argentina a ser la sexta, y de ser la cuarta de exportación de cereales a pasar a ser la primera.
Pero para el ideario de Avellaneda, Vicentín sigue siendo la fábrica de los fundadores que hicieron grande a Avellaneda.
Del documental Vicentín, de gran empresa a gran estafa, escuchaste a Horacio Robelli, a Andrés Agustini, Yoli Agresti, Luis Rubeo, Orlando Bertone y Rubén Justiniano.
Es necesario aclarar que cuando hablamos de Vicentín no estamos refiriéndonos a una empresa o a una fábrica. Se trata de un grupo de firmas con muchas plantas industriales, cerealeras, aceiteras y bodegas. Un enorme conglomerado que con el correr de los años se fue transformando en un gigante exportador de materia prima central. Sus tentáculos se extienden bajo una enorme variedad de actividades surgidas originalmente desde Avellaneda, una pequeña localidad santafesina. Desde allí se expandieron por todo el país y también más allá de nuestras fronteras.
La sorpresiva caída del poderoso grupo santafesino de 4.000 empleados fue tan estrepitosa como pública en el año 2019. Se anunció en forma repentina cuando concluía el mandato de Mauricio Macri. Un par de meses más tarde, la aceitera Vicentín fue la primera concursada. Se trata de la principal firma del grupo, cuyos accionistas más importantes, con el 75% del paquete, son 90 descendientes de la familia fundadora, reunidos en una firma llamada Vicentín Family Group.
Bueno, Vicentín es la principal empresa cerealera del país y es la principal exportadora de cereales. Y bueno, todo se declara en default en el 2019, previamente habiendo recibido un crédito millonario del Banco Nación y habiendo vaciado su patrimonio, porque creó toda una serie de empresas paralelas a donde fue llevando su patrimonio. Por eso es yo creo que el proceso de Vicentín es una de las estafas, de las defraudaciones más grandes que han existido en Argentina. El debate sobre la expropiación y el temor que genera realmente no tiene sentido, porque realmente el que expropió fue Vicentín. Vicentín en realidad es del Estado, porque la financió el Estado. Vicentín, el Estado debió haberla expropiado porque ya lo había pagado. El Banco Nación ya le había dado los fondos a Vicentín. Así que realmente lo escandaloso es que esta empresa no se haya expropiado en su momento para evitar todo este desastre, ¿no? Y esta defraudación no solo al Estado argentino, a través de la defraudación de los créditos que recibió en su momento, sino a una cantidad de acreedores que le han entregado. Hay una cantidad de gente, de productores de campo que le han entregado la cosecha a Vicentín, porque era la empresa que exportaba, y no le fueron pagados. O sea, ha defraudado a una cantidad de otras empresas y a una cantidad de productores muy grande. Y lo más escandaloso de estos es que la causa del concurso de Vicentín tramita en la ciudad de Reconquista con un juez que realmente no controla nada y baila al ritmo de Vicentín, ¿no?
Declaraciones de junio del 2022 de la diputada provincial Matilde Bruel.
La historia de Vicentín comenzó en 1929 por el impulso de los hermanos italianos Roberto, Máximo y Pedro Vicentín, quienes se radicaron con un modesto comercio de acopio y ramos generales en las localidades santafesinas de Avellaneda y Reconquista.
Años más tarde, y con el desarrollo constante de la población provincial, la empresa puso en marcha su primera desmontadora de algodón y la fábrica de aceite. No fue hasta 1966 cuando comenzó a crecer a niveles galopantes mediante la inversión en maquinaria y en estructura. Así ingresó de forma definitiva en el sector agroindustrial, con la soja, la exportación de granos y carne vacuna.
La dictadura que emergió del golpe contra Arturo Illia en junio de 1966, que es la dictadura de Onganía, generó en el norte de la provincia de Santa Fe la privatización de tierras fiscales. Allí le da tierras a Vicentín para que saque de forma prácticamente gratuita el algodón para ese negocio de las desmotadoras.
Carlos del Frade, diputado nacional.
En el año 2000 se involucró Vicentín en el rubro textil con Algodonera Avellaneda. 7 años después se convirtió en la primera empresa argentina en exportar biodiesel. Continuó su expansión transformando la proteína vegetal en carne, incursionó en los agroquímicos, vinos mendocinos, miel e insumos farmacéuticos. En 2018 ocupó el sexto lugar entre las principales exportadoras del país, con 6.300.000 toneladas entre cereales, oleaginosas, aceites y subproductos.
Aquel venturoso presente de Vicentín es ahora sospechado de haber estado sostenido por balances cuya veracidad la justicia investiga, manteniendo procesados a 14 de sus ejecutivos y a quien era su principal contador. Los años 2017 y 2018 están particularmente señalados como escenarios de posibles maniobras tendientes a ocultar su real pasivo, exhibiendo una aparente situación patrimonial sólida, maniobra que le habría permitido a la empresa conseguir créditos por 500 millones de dólares.
Durante el gobierno de la dictadura, unos meses antes, digamos, y posterior a marzo del 76, muchos delegados sindicales que estaban, digamos, en el sindicato de aceiteros, han sido detenidos desde adentro de la fábrica, encarcelados, quitados sus derechos.
A mí me detienen en fábrica Vicentín, me traen del taller donde estaba trabajando, me llevan a la oficina de Vicentín, con las mismas máquinas de escribir de Vicentín. Y nos torturan, la tortura es impresionante, hay interrogatorio asqueroso y sin sentido. La empresa fue la que nos marcó a nosotros, la empresa, parte de la policía combinada y con los operativos militares.
Esa colaboración que Vicentín hace con la dictadura, con el objetivo principal de la dictadura, que era disciplinar a la clase trabajadora joven, por sobre todas las cosas, tiene un premio. En 1979, con José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, saca la Junta Nacional de Granos del control de los puertos del río Paraná, por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas, y le entrega un puerto de aguas profundas en Ricardón, el departamento San Lorenzo, a Vicentín. Y se mete ya Vicentín en el negocio agroexportador. Es un salto en calidad y es un salto en cantidad de dinero que empieza a generar Vicentín.
Ese grupo económico muy grande tiene ya un poder feudal en el norte santafesino. Y reciben créditos, no solamente los bancos oficiales, sino que tuvieron la posibilidad de tomar deuda en dólares en el exterior. Cuando se produce la guerra de Malvinas, se le vuela por el aire el tipo de cambio, la deuda se le volvió impagable.
El 5 de julio de 1982, Domingo Felipe Cavallo, presidente por entonces del Banco Central de la República Argentina, le hace otro regalo a Vicentín. Estatiza la deuda externa privada de Vicentín. Los 2 millones de dólares de Vicentín lo terminamos pagando todo, lo termina pagando la sociedad argentina. Es decir, el Estado siempre financió, ayudó, le dio mucho más de lo que recibió Vicentín, fundamentalmente en las dictaduras.
Aldo Sotelo, del Sindicato de Municipales de Reconquista, Oscar Zarza, ex trabajador de Vicentín, Carlos Del Frade y el economista Horacio Roberto.
El principal damnificado en estas operatorias crediticias que tomaba Vicentín fue el Banco Nación. Bajo la conducción de Javier González Fraga, la entidad estatal le entregó a Vicentín cerca de 700 millones de dólares y más de 2.000 millones de pesos agosto a diciembre de 2019. Un festival de impunidad crediticia. Un día antes de declararse en quiebra, el Banco Nación le otorgó un crédito de 300 millones de dólares. Fue una verdadera estafa, como lo define la actual titular del banco, Silvina Batakis.
Llegar a la quiebra, la verdad que sería muy, muy malo para los trabajadores y para Argentina. Por eso nosotros estamos atentos a escuchar todas las ofertas que se vayan a hacer sobre la empresa, porque para nosotros, y esta vez el nosotros me pongo del lado del gobierno nacional, ¿no? Nosotros lo que queremos es que la empresa siga funcionando, que siga dando trabajo y que siga generando divisas para Argentina.
¿Hubo algún tipo de teléfono descompuesto en la semana? Porque en realidad lo que se había interpretado era que había la intención de compra de acciones por parte del Banco Nación, y eso de alguna manera llamó la atención.
No, es que el Banco Nación, al ser el principal acreedor, tiene un poder importante en esto.
Claro.
Nosotros, hasta ahora, no hay acciones que estén siendo ofrecidas por nadie. Lo que hay es este periodo que yo te decía de no exclusividad, claro, se le llama de cram down, en donde van a venir ofertas en serio de todas partes del mundo, ¿no? Distintos empresarios de Argentina, distintas cámaras de Argentina, pero de todas partes del mundo, que tienen que hacer una oferta, ¿no? Y ahí, al ser nosotros el acreedor privilegiado, tenemos, si se quiere, una acción importante, pero no acciones en el sentido de ser parte de la empresa. El Banco Nación no puede ser parte de la empresa.
Para poder concretar esos créditos a una empresa que ya mostraba su insolvencia para poder devolver montos de gran envergadura, se sospecha la complicidad de los mandos políticos del gobierno de Mauricio Macri.
Durante noviembre de 2019, Vicentín tuvo 28 créditos por más de 105 millones de dólares. El 5 de diciembre de ese año, 5 días antes de concluir el mandato Macri, la cerealera sorprendió al mercado de granos y al sector agroindustrial argentino. En un comunicado informó que iniciaría una reestructuración de pagos a sus acreedores porque había ingresado en una situación de estrés financiero. Afectados por el default, Vicentín dejó de pagarle a 2.638 acreedores.
El fiscal Gerardo Policita solicitó la inhibición general de bienes del ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, como de Lucas Liach, Agustín Pese, entre otros, y los empresarios Vicentín, Paduán y Nardelli, como así también respecto de las personas jurídicas Vicentín y Algodonera Avellaneda.
El fiscal Gerardo Policita, que investiga la posible comisión de delitos, describió a través de un informe la facilidad con la que algunos directivos del grupo cerealero accedían a los créditos del Banco Nación presidido por González Fraga. Hizo referencia a la cantidad de préstamos otorgados, a su volumen y también a la rapidez con la que se efectivizaban.
Hubo una denuncia en Santa Fe alrededor de manipulación de las balanzas. Entonces, así como las mineras estaban diciendo, no creo que llegue al 90%, pero efectivamente hay unas estafas al fisco que una empresa testigo te va a permitir determinar, y efectivamente yo creo que solo con ver la veracidad de las declaraciones juradas, como se toman las declaraciones juradas que cualquiera de nosotros debemos hacer, yo creo que se pueden rescatar alrededor de 20.000 millones de dólares al año de estafa que hacen estas exportadoras. Entonces me parece perfecto que se transparente a ver de qué se trata, y el tema de Vicentín también te puede permitir un control de el precio de los alimentos, porque vos fíjate que en determinado momento la harina empezó a costar, no si la exportabas en el puerto de Rosario, sino como si se hubiera producido en Finlandia. Entonces tenías precios en dólares de la harina que producía la Argentina en pesos, y que en el mercado interno prácticamente se cobraba en dólares, mientras el grueso de la población gana en pesos. Entonces, creo que es una muy buena medida para decir, muchachos, se acabó la fiesta, vamos a transparentar esto, porque creo que una de las salidas de la Argentina es precisamente frenar el saqueo. Hace 40 años que la Argentina viene sufriendo un saqueo descomunal por parte de estos grupos económicos financieros, y así tenemos una situación muy crítica, que no es necesaria, ¿no?
Alcira Argumedo, 9 de junio de 2020.
Hay un crédito del Banco Nación que presidía Javier González Fraga que llama la atención. Se concretó el 26 de noviembre, a menos de 10 días de la declaración de insolvencia de Vicentín. Ese día, funcionarios del Banco Nación pusieron en una hora un pedido de empresarios y le concedieron a Vicentín un nuevo crédito por 6.000 millones de dólares.
Policita señaló en ese informe que los fondos de estos créditos, otorgados todos por el Banco Nación, fueron transferidos mes a mes a cuentas propias que la firma mantenía en otros bancos, por lo que su destino final resulta de momento desconocido. Los empresarios hicieron 1.418 transferencias a cuentas propias entre agosto del 19 y enero del 2020.
Desde la empresa intentaron justificar semejante facilidad crediticia, argumentando que Vicentín es cliente de la sucursal Reconquista del Banco Nación desde hace 56 años. Resaltaron que desde agosto de 2013 disponía de créditos por 170 millones de dólares. Argumentos que solo aportan más dudas sobre los últimos balances anuales del grupo, que permitieron un llamativo aumento de la calificación crediticia.
Mire, la cuenta que operaba Vicentín era del Banco de la Nación Argentina, sucursal Reconquista. Esa cuenta estaba como garante de todos los créditos que se le iban otorgando a través del Banco de la Nación. ¿Qué significa eso? Que si Vicentín no pagaba en esa cuenta, el banco se podía debitar los importes que se le estaban adeudando. No se le descontó un peso. Entonces alguien tomaba la decisión política de no llevar adelante lo que tenía que ser, lo que estaba absolutamente legitimado y que estaba puesto como garantía. Lo tenían que haber ejecutado y nunca lo hicieron. Entonces, algo pasaba, había una convivencia notable entre el gobierno de turno y ese directorio. ¿Y nosotros por qué decimos que esa nueva figura que tiene que estar? Yo hay una parte que no le mencioné, que son los directores actuales, que son los tenedores de las acciones de Vicentín. Porque no pueden participar de este nuevo proceso de administración, porque nadie le va a dar un peso a aquellos que fueron los que nos llevaron a esta situación de una deuda que no pueden explicar de 1.500 millones de dólares. Entonces ellos no tienen que estar, esto es así. Y tenemos que tener un nuevo diseño de administración porque, como te dije hace un ratito, nosotros necesitamos que Vicentín siga funcionando.
Luis Rubeo y la complicidad política en la estafa.
Con la nueva administración en Banco Nación, tras la asunción presidencial de Alberto Fernández, la mirada hacia el conglomerado santafesino fue distinta. En enero de 2020, desde el directorio se advertía que la entidad no pudo acceder al último balance de Vicentín, que debiera comprender el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019.
González Fraga, 5 días antes de dejar el cargo, el 5 de diciembre del 19, dio cuenta que Vicentín presentaba una situación financiera normal. Ese mismo día, el grupo anunció el default, con todos sus acreedores declarando una deuda de 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 300 correspondían a préstamos bancarios, con el Banco Nación como principal acreedor.
Vicentín es una referencia es mi opinión personal, Vicentín es una referencia de lo que es el gran empresario argentino, que acusa de planeros o de vividores del Estado a un puñado de personas que viven en planes sociales, cuando los verdaderos planeros de este país son los grandes empresarios. O sea, Vicentín vive del Estado desde 1979, vive del Estado, literalmente vive del Estado. Hizo todo su puerto, todo su progreso del Estado, y ¿qué hizo Vicentín? Le pagó al Estado de la peor manera, o sea, sacando la sistemáticamente haciendo inversiones fuera del país. En el 2020, cuando fue el concurso, se idealizó un cuadro sinóptico de todas las empresas que tiene Vicentín. La gran mayoría están afuera. La persona que recibe un plan social no tiene inversiones afuera, gasta la plata en el país. O sea, es una pavada decir que ese es el problema del país. Entonces, si usted quiere una mirada política, sí, es esto. O sea, las grandes empresas viven del Estado 100% y se quejan del Estado. O sea, quieren el Estado para solamente un fin, hacerse ricos. Y no devolver absolutamente nada, porque Vicentín fue este claro ejemplo. Hay un proceso penal, hay un concurso preventivo y se ven en los periódicos el detención de tal persona y el concurso este, aquello, pero la plata no aparece. Y la plata de Vicentín fue muchísima plata que sistemáticamente Vicentín utilizó el Banco Nación a lo largo de décadas.
Sebastián Spiller, abogado laboralista y representante de los sindicatos aceiteros de Reconquista y de Rosario.
Un integrante del directorio del Banco Nación, Claudio Lozano, aportó otro dato revelador. Señaló que diferentes empresas del grupo Oleaginosa Moreno, Algodonera Avellaneda y Frigorífico Friar realizaron una donación de 13 millones y medio de pesos en conceptos de aportes para la campaña de Mauricio Macri en Las PASO.
La justicia ordenó la intervención de Vicentín. La medida fue ordenada por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien dispuso intervenir por 90 días la conducción de la cerealera que se encuentra en concurso de acreedores. El magistrado intervino la conducción de la empresa mediante la designación de dos coadministradores y sin desplazamiento del actual directorio. Además, prohibió modificar la tenencia y composición del capital accionario.
El 8 de junio del 2020, Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentín a través de un decreto de necesidad y urgencia. Lo hizo en resguardo de la soberanía alimentaria del país para preservar los puestos de trabajo y lograr que alrededor de 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa a la que le venden sus cosechas. Se designó interventor a Gabriel Delgado y como subinterventor a Luciano Sarich. También se conoció en esos días la intención del gobierno de enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional.
Tomaba un crédito en dólares del Banco Nación para prefinanciar la exportación. ¿Esto qué quiere decir? Atender los gastos operativos, que podía ser la compra de granos, el traslado, el procesamiento, otras cuestiones que tuvieran que ver con servicios, entregar el grano en puerto y exportar. Cuando se exporta, lo lógico es que para eso tomaste el crédito, cobras los dólares y pagas el crédito. No, esto es lo que no hizo ninguno de estos últimos cuatro años, Vicentín. Dejaba la cuenta abierta con el saldo deudor, utilizaba seguramente el dinero. Esto me parece que también merece una investigación. ¿Qué hizo con la plata que no devolvió? Si hizo especulación financiera, si la dejó afuera, ¿qué pasó con esos dólares? Uh-huh. Y el año siguiente, cuando venía la campaña, lo que hacía es ampliaba el pedido de crédito porque venía una nueva campaña, no es que utilizaba los fondos propios. Otra vez hacía lo mismo y otra vez el banco se lo permitía. Claro. Cuando decimos el banco se lo permitía, no es simplemente el favor de un gerente que tenés amigo, entonces te apura un trámite o te apura la carpeta. Estamos hablando del Banco Nación y esto que terminó acumulando 350 millones de dólares, una operación que compromete el 20%, es decir, la quinta parte del total de la capacidad prestable del banco. Obviamente, Vicentín pasó a ser el primer deudor del Banco Nación, no hay otro deudor más importante que él, violando una cantidad de normas internas del banco, pero inclusive del sistema, es decir, frente al Banco Central. Porque vos sabés que una de las cosas que me comentaban es que ninguno de estos créditos, esta operación, le puso la firma a ningún directivo, no hay un acta del directorio del Banco Nación tratando este tema, no hay ninguna justificación de por qué este trato especial hacia Vicentín. Es decir, nadie se hizo cargo salvo algún gerente o subgerente que le puso la firma a la ampliación de crédito, con lo cual esto va a dar lugar a una investigación más que profunda, debería ser, para ver cuáles son las responsabilidades políticas detrás de esto. Evidentemente, vos bien decías, es uno de los principales aportantes a la campaña de la pretendida reelección de Macri en 2019, y estos favores evidentemente no eran favores hechos por un gerente o por un directivo medio del Banco Nación, sino que ahí me arriesgaría a decir que la decisión cruzaba la esquina de Balcarce y Rivadavia y se tomaba del lado de la Casa Rosada y no del lado del Banco Nación, ¿no?
El periodista Raúl de la Torre, el 25 de enero del 2020.
Conocida la intervención dispuesta por el presidente Alberto Fernández, Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que consideró la iniciativa del gobierno como peligrosa, ilegal e institucional. La postura opositora estimuló protestas de algunos vecinos de Avellaneda que protagonizaron un cacerolazo con repercusión en algunas ciudades del país. Reaccionarios al gobierno nacional salieron a plantear: todos somos Vicentín.
También se escucharon declaraciones y marchas de apoyo a la determinación de intervenir la empresa. Lo hubo hasta de sectores inesperados. Por ejemplo, el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, quien aseguró que apoyar a Vicentín es salir a aplaudir al que estafó a todos los productores, asegurando que es totalmente desproporcionado pensar que atrás de la decisión del gobierno nacional exista otra intención.
En realidad Vicentín es del Estado Nacional, porque el que puso los capitales ahí fue el Estado Nacional. Así cualquiera es empresario. A mí si me ponen ese capital también me dedico a eso. Pero en realidad la empresa ya está pagada la expropiación.
Claro.
Yo creo que sí, hay que tomar, porque es el rumbo que uno ve que va tomando esto es a la quiebra y a dejar a todos los acreedores sin cobrar y a generar una crisis económica en la provincia de Santa Fe, porque esto no solo afecta a Reconquista y Avellaneda, es una principal empresa, y además una empresa que sí, toda su estructura proviene del Estado, ¿no? En su momento le regalaron los terrenos, le regalaron un puerto, es una empresa que la ha construido con capitales del Estado. Y yo creo que independientemente del alcance jurídico de la medida de privación de libertad, creo que es una buena señal porque se están investigando delitos económicos muy serios y las maniobras son muy serias y además abiertamente desobedecen las órdenes judiciales, ¿no? Es realmente un feudo. Ellos son juez y parte. Y algo que yo creo que la comisión de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe debería hacer es pedir el juris al juez de la causa.
El apoyo a la intervención no quedó solo en palabras. Hubo organizaciones sindicales, políticas y sociales que realizaron caravanas en respaldo a la intervención de la empresa. Otras, coordinadas por el Sindicato de Aceiteros Local, protagonizaron una concentración en la Plaza San Martín, ubicada frente a la sede gubernamental de Rosario. Allí leyeron un documento resaltando que la familia Vicentín ocupa el puesto 26 entre las 50 más ricas de Argentina, con una fortuna de 560 millones de dólares.
El 11 de junio, Fernández recibió al CEO de la intervenida Vicentín, Sergio Nardelli. Analizaron la situación de la cerealera. El presidente manifestó: tengo la impresión que su empresa ha sobregirado mucho más de lo debido.
5 días después de ese encuentro, el juez civil comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, avaló la intervención de la firma y la tarea de recolectar elementos que permitan su rescate a través de la figura de una expropiación que debía aprobarse a través de una ley en el Congreso Nacional.
Vicentín, en la práctica, está debiendo 1.500 millones de dólares, yo le repito la cifra porque si no parecería que uno se equivoca, en el concurso, en la falta y la conclusión que llegan los auditores, no es una conclusión nuestra, no es parte de la comisión, ni es otra cosa mía, sino que hay una deuda que está consolidada en 1.500 millones de dólares que tiene distintos tipos de acreedores granarios, banca pública, banca privada, Estado Nacional, Estado Provincial, hay todo un componente que termina determinando que este grupo tiene un faltante de 1.500 millones de dólares.
Cuando todo parecía encaminarse hacia una expropiación de Vicentín, el 19 de junio el presidente sorprendió aceptando una propuesta del gobernador santafesino Omar Perotti que implicó desistir de esa intención que se concretaría con el envío de un proyecto de ley al Congreso, algo que nunca ocurrió.
El 6 de junio del año pasado el presidente del directorio de la aceitera Vicentín, Omar Adolfo Scarell, fue detenido por orden de la justicia de Santa Fe en el marco de una causa que investiga la venta de acciones de la empresa Renova, que estaban cautelados por la justicia. Scarell está imputado por presunta estafa y defraudación junto a 14 ejecutivos de Vicentín. A todos se les prohibió la salida del país y se les pidió la presentación de un seguro de caución de 10 millones de dólares.
Renova en la planta exportadora de oleaginosa más importante del mundo, que está en la localidad de Timbúe, y que era propiedad de Vicentín en una oportunidad del 100%, y esta se fue desprendiendo en forma parcial. En una primera oportunidad con el grupo Glencore, que es actualmente titular del 66% de las acciones, y el resto estaría en manos de Viterra, que es la que estaría teóricamente comprando el 34% que a Vicentín le quedaría. venta que no se podía haber llevado adelante porque son casualmente bienes que están enajenados en el marco de las causas que se vienen llevando adelante por los títulos que yo les mencioné anteriormente.
Omar Adolfo Escarel fue síndico de la empresa, luego director administrativo, y llegó a presidir Vicentín tras el fallecimiento del CEO Sergio Nardelli. Escarel también se desempeñó como contador de la empresa. El fiscal de esta causa, Miguel Moreno, lo investiga por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia. Le endilga haber confeccionado y utilizado balances anuales con cierre octubre del 17 y octubre del 18 con datos falsos, los que ocultaban los verdaderos números de la empresa. Así pudo la aceitera conseguir créditos por 500 millones de dólares.
Bueno, es un primer gran paso importantísimo en la dirección correcta. Es una cuestión que venía largamente demorada en la Argentina y que ha llevado a que muchos compatriotas nuestros tengan zozobras alimentarias, que esté en riesgo la seguridad alimentaria producto de esta política de concentración monopólica que se ha adueñado de la política agraria argentina. Es una decisión, diríamos, yo la he definido como la decisión más importante de los últimos 50 años en materia de política agropecuaria, equivalente a la estatización de YPF o a la estatización de las AFJP. Es una medida que genera resistencia, obviamente, que hay sectores... Mire, ahí está lo peor del mundo financiero metido en esa empresa y operando ahí. Ahí están lavadores de dinero, saqueadores buitres de la economía real argentina. Pero bueno, es un debate que la Argentina tiene que dar, claro. Hay que empezarlo a dar, y es una decisión realmente que nos debe poner muy contentos a todos.
Pedro Peretti, el 10 de junio del 2020.
Aquellos balances anuales de Vicentín que contenían supuesta información financiera de solvencia de la empresa le sirvieron de paraguas protector a Javier González Fraga cuando afirmó, 5 días antes de dejar la titularidad del Banco Nación, que la empresa era solvente y por eso le entregó más de 100 millones de dólares en el último mes de su gestión, muy pocos días antes del default del grupo Cerradero.
La detención de Escarel no se produjo por la sospecha de aquellos balances dudosos del 17 y el 18. En realidad, la privación de su libertad fue por la venta de acciones que estaban enajenadas en el marco de las causas judiciales de la empresa Renova, que tiene como accionista a Vicentín.
No solamente es insuficiente en cuanto a la devolución, sino que es incierto, porque hay un flujo de unos 4,5 millones de dólares por año, con lo cual ellos nos proponen a nosotros pagar la deuda durante 15 años, que provienen de las utilidades de una planta, que podría darse esas utilidades o podrían no darse, con lo cual ahí hay un grado de incertidumbre. Pero básicamente porque por cada peso prestado, por cada dólar prestado, nos están proponiendo devolvernos en términos reales y creciendo en todos sus supuestos alrededor de 30 centavos. Entonces eso es una quita muy fuerte que para nosotros es inaceptable. Pero además, porque en función de esta nueva propuesta lo que dice, uh-huh, es que los tres socios que se autodenominan estratégicos, que son ACA, Molinos y Glencore, la ex Glencore, Viterra, sí, proponen que van a comprar el porcentaje de acciones de la empresa Renova, que pertenece hasta aquí a Vicentín, uh-huh, y a la misma Glencore, actualmente Viterra. Esa es la gran joya de toda la estructura de Vicentín. Hay, sí, muchos otros activos valiosos, otros menos valiosos, pero este es, como diría, una planta de clase mundial, del primer nivel mundial. Uh-huh. Y eso saldría entonces de los activos con los que contaría la sucesión de Vicentín para seguir produciendo y pagando sus deudas a futuro. Con lo cual, a nosotros nos parece que en medio de esta situación hay un grupo que intenta hacer un negocio muy particular y no nos parece correcto.
Eduardo Hecker, Banco Nación, enero del 2021.
Vicentín tuvo hasta la semana pasada la posibilidad de llegar a un acuerdo con al menos el 50% de los acreedores que suman el 76% de una deuda de 1.500 millones de dólares. Banco Nación, el principal acreedor de Vicentín, recibió propuestas insólitas para el pago de los 300 millones de dólares que le deben. Fueron planteos disparatados que proponían la devolución del dinero en 56 y hasta 102 años, como resaltó la titular del Banco Nación, Silvina Batakis.
Es una deuda que esta empresa tiene con el Banco Nación, que fue una gran estafa, ¿no?
Sí,
ya se conocía el proceso de quiebra en el que estaba inmerso la empresa Vicentín, y el día anterior a que esa quiebra se formalice, el Banco Nación, con la gestión anterior, le presta 300 millones de dólares. El Banco Nación no puede ser accionista, no va a hacer ninguna propuesta tampoco de compra o alguna propuesta para poder quedarse con la empresa de ninguna manera, porque el Banco Nación está regulado por normativa del Banco Central, solamente puede tener negocios que tienen que ver con el sector financiero, con el sector de seguros, etcétera. Por eso el Banco Nación tiene empresas vinculadas, como puede ser Nación Bursátil, Nación Seguros, el Fondo Común de Inversión o el Fondo Pellegrini, pero no podría de ninguna manera ser accionista mayoritario de la empresa Vicentín, que no tiene nada que ver el negocio con el negocio del sistema bancario. Lo que sí para nosotros es importante, porque obviamente el Banco Nación quiere recuperar toda esta creencia, toda esta deuda que generó este crédito que se tomó en la gestión anterior, es recuperar eso, y para recuperarlo obviamente necesitamos que la empresa siga estando en funcionamiento. Hoy la evaluación de los bienes que tiene la empresa están aproximadamente evaluados en 350 millones de dólares, pensá que le debe a muchísimos acreedores 1.500 millones. Entonces, lo importante de la empresa es que siga funcionando y que en un plazo razonable pueda ir devolviendo a través de sus ingresos todas las deudas que generó. Y por otra parte, lo que nosotros como gobierno no queremos es que la empresa se desguace, porque aproximadamente hay hasta 4.000 empleados en forma directa e indirecta que perderían sus fuentes de trabajo.
Además del Banco Nación, hay 4.000 trabajadores directos e indirectos que esperan por saber cómo va a seguir su vida laboral. También están esperando una resolución 2.600 productores, la mayoría incorporados en la lista de acreedores de la cerealera.
El 17 de octubre será una fecha límite. Si no hay oferentes nacionales o internacionales que asuman los compromisos pendientes de Vicentín y ejerzan una nueva conducción, el futuro de todos ellos será muy, pero muy sombrío.